Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
Y por fin llegó la hora de comenzar nuestro programa Unicole. Estamos muy contentos de volver a estar con todos y todas vosotras. Venimos cargados de contenidos interesantes, preparados para hacer un programa ameno y divertido. Y este año el curso de segundo de la ESO del Colegio de la Hispanidad tomarán las riendas del programa. Con todos ustedes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Ainhoa.
Hola.
Lucía.
¿Qué tal?
Raúl.
Buenas tardes.
Y Tristán.
¿Qué hay?
Y yo, que soy Adrián. Espero que lo paséis súper bien. ¡Comenzamos!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
¿Alguna vez os habéis preguntado qué es el Brexit?
El Brexit se denomina la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un acrónimo formado por las palabras Britain, Gran Bretaña y Exit, salida. El referéndum, que se celebró el 23 de junio, se realizó en respuesta a las presiones llevadas a cabo por parlamentarios del partido del primer ministro británico, David Cameron, y por el Partido por la Independencia del Reino Unido. Cameron mostró en todo momento su postura a favor de la permanencia en la Unión Europea y no era el único líder que se rechazaba el Brexit. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y otros jefes del gobierno manifestaron también su parecer al respecto.
La consulta fue la siguiente. ¿Debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonar la Unión Europea? Los votantes podían elegir entre permanecer en la UE o abandonarla. Reino Unido pertenecía a la Unión Europea desde 1973.
Los ciudadanos que previamente registraron su intención de voto a través de una web habilitada a tal efecto y fuesen mayores de 18 años, irlandeses y británicos en el extranjero desde hace menos de 15 años, pudieron ejercer su derecho al voto.
Para que el Brexit saliera adelante, solo bastaba con una mayoría simple y todos los votos tuvieran exactamente el mismo valor.
Gana el sí al Brexit. Unas horas después del cierre de los colegios electorales, desde el Ayuntamiento de Manchester, se comunicaron los resultados de la votación. El Brexit había ganado por un 51,9%, de los votos a favor de la salida de la Unión Europea, frente al 48,1% del permanecer en la UE, Reino Unido elegía así abandonar para siempre la Unión Europea.
El primer ministro británico David Cameron compareció ante la prensa para asegurar que el Reino Unido necesita un liderazgo nuevo para este nuevo destino, anunciando su dimisión.
En cuanto a los resultados, Escocia e Irlanda del Norte inclinaron la balanza con bastante rotundidad a la permanencia.
¿Qué supondrá su salida de la eurozona?
Ha sido clasificado como el peor día de la historia de Europa. A priori, Reino Unido comienza un plan de ajuste de urgencia de unos 38.000 millones de euros, que supondrá una subida de los impuestos y un importante recorte en el gasto público.
¿Cómo afecta a los españoles?
La salida del Reino Unido de la Unión Europea afectará al turismo, al empleo, a las inversiones o incluso al roaming, ya que hablar por teléfono móvil desde el Reino Unido será mucho más caro. Las bolsas se desplomaron tras conocerse la noticia. La libra cayó a niveles de 1985 y los partidos de ultraderecha de Francia, Italia y Holanda han aprovechado para solicitar sendos referéndums para salir de Europa.
Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
comenzamos con nuestra sección de entrevistas. Hoy os vamos a hablar de una asociación onubense que ayuda al rescate, especialmente de los gatos. Sí, los gatos siempre han sido los grandes olvidados. Ellos también son animales de compañía y hay que ofrecerles amor, seguridad y confort en nuestro hogar. De eso saben mucho nuestros invitados, Sara y Javier. Hola.
Hola.
¿Por qué ayudáis a los gatos?
Pues porque son unos animales que están en un estado de indefensión muy elevado y ya le asistí en Huelva a otras asociaciones dedicadas a los perros, pues nosotros nos dedicamos especialmente a los gatos.
¿Cómo hacéis con ellos? ¿Cómo los encontráis?
Pues generalmente son animales abandonados que están por la calle o que se han escapado de sus hogares y no han sabido volver a ellos. Y nada, lo recogemos y le damos un tratamiento veterinario adecuado para después volver a encontrarle un hogar oportuno.
¿Qué atención les ofrecéis?
Pues como digo, le ofrecemos un trato veterinario adecuado, se esteriliza, se vacuna y se chipa, y a la vez se le busca una adopción responsable donde nos aseguramos que no vuelvan a sufrir ni el abandono o el maltrato.
¿De qué medio disponéis? ¿Con qué ayuda contáis?
Pues la verdad que ayuda institucional poca, por no decir ninguna, y la ayuda que contamos son con voluntarios que ofrecen su tiempo y también a veces su dinero para ayudar a estos animales y nos echan una manilla en facilitarnos la labor de ayudarles.
¿Qué es el método CES?
El método CES es el método por el que se castran los animales, significa captura, esterilización y suelta. La suelta, más que suelta realmente, es un retorno a su colonia. Con él se consigue que la colonia se estabilice, no hay nuevos miembros, les calma el carácter, al esterilizarlo ya no hay pelea, se eliminan molestias a los vecinos y la verdad es que esta es bueno tanto como para el vecino como para el propio animal, ya que se estabiliza y se quedan bien, ¿no?
¿Por qué se le esteriliza?
Pues eso, como digo, para controlar el número de individuos de la colonia y evitamos... Como digo eso, las peleas, los marcajes, controlamos el número, al estar esterilizado no se reproducen, entonces la colonia se queda en un estado, por decirlo así, mínimo.
¿Qué tareas realizan los voluntarios o voluntarias?
En colonias lo que se hace es la limpieza, la alimentación y, como digo, la esterilización. La limpieza siempre intentamos que la colonia se encuentre en un estado higiénico-sanitario adecuado. Siempre cuidamos que no haya comida casera ni basura, eso, todo eso se limpia. Y cuando los alimentamos, con pienso seco y les ponemos agua fresca. Todo eso se hace a diario para evitar eso, que todo esté limpio y esté controlado sanitariamente.
¿Cuántos gatos tenéis en adopción actualmente?
Pues actualmente en adopción tendremos aproximadamente unos 30 gatos que se encuentran en casa de acogida. Y eso se preparan veterinariamente y se les busca una acogida pues que vele por su bienestar.
¿Cómo podemos darle una oportunidad? ¿Cómo podemos ayudarle?
Pues como digo, tanto a los gatos, porque hay que separar lo que es el gato doméstico del gato feral, que es el gato que vive en colonia. Al gato doméstico pues se puede ser casa de acogida, se puede ayudar pues monetariamente y el gato feral, pues eso, siendo voluntario de colonia y echándome una manilla en el control de esto.
¿Nos has dicho que también tenéis casas de acogida?
Sí, contamos con personas que ofrecen su hogar para que sea un sitio temporal de paso de estos animales mientras se preparan. Y ellos pues le aportan el cariño que esperemos que su familia futura le pueda aportar.
De cara a estas Navidades y tras esta entrevista, ¿qué deberíamos tener en cuenta?
Pues a la hora de adoptar es muy importante tener en cuenta, sobre todo lo más básico, es la protección en ventana para evitar que esos animales vuelvan a tener acceso innecesario a la calle, ya que si tienen los suficientes estímulos dentro de casa no es necesario que salgan para nada, ya que la calle es un peligro para ellos por distintas causas: envenenamiento, atropello, pérdida.
¿Por qué no resulta tan difícil adoptar a un gato?
Pues yo creo que es porque tienen una imagen bastante negativa asociada, lo que es totalmente falso. Realmente no se conoce un gato hasta que no se tiene. Puede ser también porque tenemos la visión del gato feral que vive por la calle y pensamos que eso vaya a nuestro hogar y no tiene nada que ver. El gato doméstico no tiene nada que ver con el gato feral. Un gato doméstico es cariñoso igual que un perro y te proporciona la misma compañía, vamos, no tiene nada que ver.
¿Cuáles son las cualidades que tiene un gato?
Pues realmente eso, un animal de compañía igual de cariñoso que un perro, un amigo más, vamos. No, no hay diferencia entre perro y gato realmente, es un poco estigma que tienen asociado que es falso.
Si tuviéramos la intención de adoptar un gato, ¿cómo nos podíamos comunicar con vosotros?
Pues mira, para conocer los gatos que tenemos en adopción podéis entrar en nuestra página web zarpasyhuellas.org o podéis buscarnos por Facebook por Zarpas y Huellas. Y también si queréis echar un vistazo a lo que hacemos, podéis ver en nuestra página web también se encuentran los gatos que tenemos en Colonia, aunque no son adoptables, siempre están censados para tener control de ellos. Y tenemos un Facebook oportuno para ello que es Gestión de Colonias Felinas Huelva.
¿Tenéis algún acto importante próximamente?
Sí, este sábado vamos a hacer una recogida de pienso junto a Peludos al Monte y donde vamos a eso a recoger pienso para las colonias específicamente y os invitamos a todos a que nos colaboréis con nosotros aportando algún saquillo de pienso, cualquier kilo es importante. En el Hipercor de Huelva y en el Corte Inglés, todo el día de 10 a 10.
Muchísimas gracias por venir, Javier y Sara. Lo tendremos en cuenta. Hacéis una gran labor.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias.
Seguimos con las entrevistas. Todos los andaluces sabemos que estamos en elecciones. El próximo 2 de diciembre se celebran en nuestra comunidad y tenemos todos los onubenses, los mayores de edad, una cita con las urnas. Hoy contamos con un movimiento social y político que se presenta en las 8 provincias andaluzas. Equo Verdes, Iniciativa Andalucía. Con nosotros está la candidata a vicepresidenta de la Junta y cabeza de lista por Huelva, Isabel Brito. Hola, Isabel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué relación tienes con el Colegio de la Hispanidad?
Pues tengo una relación muy entrañable, porque tanto mi madre como mi tía han sido, bueno, y en el caso de mi tía es a día de hoy todavía, maestras en el Colegio de la Hispanidad durante muchos años. Mi madre fue maestra de educación especial y mi tía, pues creo que imparte clases en segundo y no sé si también en quinto.
¿Qué te lleva a meterte en la política?
Pues mira, precisamente una de las razones que me llevó a meterme en política fue trabajar por el futuro de mis hijas. Tengo dos hijas, una de 17 años y otra de 12 años, y quiero que ellas vivan en una tierra pues sin contaminación, con empleo de calidad y donde puedan disfrutar de su familia como lo he hecho yo durante tantos años aquí en Huelva.
¿Cómo os definís? ¿Qué defiende Equo?
Pues mira, Equo defiende que la tierra que tenemos sea una tierra libre de contaminación, un aire limpio, unos empleos que se hagan a partir de las energías renovables como el sol y el viento, que en Huelva y en Andalucía tenemos mucho, una forma de movernos por la ciudad más amable, donde la bicicleta y los niños puedan disfrutar en los espacios verdes y recuperemos las ciudades como espacios de convivencia que eran así cuando nosotros éramos pequeños, no tan llenas de coches que contaminan el aire e impiden que muchas veces los niños y las niñas puedan jugar en la calle.
Entonces la fábrica, tú, Caria, la quitarías, ¿no?
Hombre, las fábricas, bueno, en su momento han sido fuente de empleo para muchas personas, pero a día de hoy, en el siglo XXI, hay tecnologías limpias y se pueden hacer industrias limpias, que no nos dejen los residuos, porque lo que ha pasado en Huelva es que las empresas, una vez que han cerrado porque no han tenido beneficios económicos, algunas empresas han dejado residuos como los fosfoyesos o como residuos peligrosos que o han contaminado el aire. Y bueno, eso no han invertido dinero en recuperarlo, entonces nos han dejado esas zonas de la ciudad sucias y sin poder utilizarlas. Ya estamos en el siglo XXI, hay tecnologías modernas y se pueden hacer productos, bienes y servicios a partir de tecnologías limpias y de energías limpias, que pueden además generar muchos más empleos y de más calidad, no solamente empleos de operarios y mano de obra, que son muy necesarios, sino también empleos técnicos que puedan investigar y desarrollar cada vez tecnologías más eficientes y más limpias.
Y en el caso de que se cerraran las fábricas, ¿los puestos de trabajo se pierden?
Claro, se pierden esos, pero se ganan otros. La educación no termina cuando acaba el colegio. Nos tenemos que ir formando durante toda la vida y adaptándonos a las situaciones que se van presentando a lo largo de la vida. Hace muchos años, por poneros un ejemplo, no había móviles, no había ordenadores, no había CDs. Entonces, toda esa nueva industria y todas esas nuevas empresas han generado nuevos puestos de trabajo. Pues es lo que tenemos que ir avanzando, en dejar atrás puestos de trabajo que además no están demasiado bien pagados y tienen una repercusión negativa en la salud, por puestos de trabajo limpios, donde además los salarios sean dignos. Y en esas transiciones, pues formando a la gente desde las empresas y desde las administraciones y desde los distintos grupos políticos para que puedan ir reciclándose y tener acceso a otro tipo de empleos que tengan más calidad de vida para ellos y para sus hijos e hijas.
¿Qué es la política verde? ¿De qué trata?
La política verde es muy amplia. La política verde trata de que tengamos muy claro que el planeta tiene unos límites y de que esos límites no podemos sobrepasarlos. Estamos viviendo y conocéis el cambio climático, seguro que lo habéis estudiado en las clases. Pues de lo que se trata es de que los efectos de ese cambio climático, que hacen que suban las temperaturas, que nuestro suelo, nuestro aire y nuestro agua estén contaminados, no se produzca, de utilizar con equilibrio y con conciencia los recursos naturales y al mismo tiempo cambiar los valores. Los valores que tenemos que tener son valores de cooperación, de respeto al medio ambiente, de solidaridad y de trabajar en equilibrio con el ecosistema, no de contaminarlo y de que eso al final nos va a repercutir en tener una mala calidad de vida, salud y enfermedades. Tenemos que ser conscientes de que el planeta tiene unos límites, de que hay más especies animales y vegetales aparte de la especie humana en este planeta y que estamos obligados a conservarlos para nosotros y para las generaciones futuras. No le podemos dejar a nuestros hijos y nuestras hijas un océano lleno de peces que tienen un porcentaje de plástico muy alto dentro porque comen el plástico que nosotros tiramos y que termina en los océanos, ni un aire contaminado que haga que no puedan respirar bien. Tenemos que dejarle ciudades limpias, pueblos limpios y un agua limpia, porque el agua es la base de la vida. Y eso tenemos que tenerlo claro cuando hacemos una serie de actividades para sobrevivir, siempre en equilibrio con el planeta. De eso trata la política verde.
¿Qué podemos hacer para ayudar al planeta?
Pues mira, desde casa muchísimas cosas. Ahorrar agua, porque todo el agua que ahorremos no la echamos ni a la red de saneamiento ni a los ríos y la depuración. Nos va a costar menos dinero, pero al mismo tiempo vamos a contaminar menos. Podemos reciclar los residuos que producimos. Primero, comprar productos que tengan pocos envases. Tenemos que empezar a fijarnos en comprar, por ejemplo, o zumos, o agua, o elementos que tengan el menor plástico posible, o por lo menos que estén lo menos envasado posible. Y si los tienen, después reciclarlos en casa, echarlos a sus respectivos contenedores. No hay que olvidar que los envases ligeros, que son los plásticos, las latas y los brick, van al contenedor amarillo, los vidrios al verde y el papel al azul. Pues con esos pequeños gestos, con el agua, con los residuos, con la forma de movernos, decirle a papá y a mamá, si vamos a dar un paseo por la ciudad, no hace falta coger el coche siempre, que el coche contamina mucho. Vamos a ir andando, vamos a ir dando un paseo en bici, vamos a coger un autobús, si el trayecto es un poquito más largo. Con esos pequeños gestos podemos ayudar y cuidar al planeta y contribuir como ciudadano y ciudadana a hacer de Huelva una ciudad y una provincia más sana y más limpia y con más calidad de vida.
¿Qué medidas vaya a tomar para que no se utilice tanto los coches, para que no se contamine?
Nosotros lo que planteamos es recuperar más espacio para los peatones, hacer una buena red de carriles bici para fomentar el transporte en bicicleta, que es sano y saludable, además de que no contamina. Electrificar los vehículos, es decir, que ya los vehículos no vayan con gasolina o con gasoil. El petróleo cada vez cuesta más trabajo extraerlo, es de peor calidad y cuesta muchísimo dinero y además contamina mucho. Entonces, podemos hacer vehículos eléctricos a partir de energías renovables, de energía del sol. Pero es que además, los vehículos que tienen que caminar por la ciudad, pensamos que tienen que ser sobre todo vehículos colectivos, no que cada persona se desplace en un coche, porque eso nos quita mucho espacio. Como además cada vez las nuevas tecnologías nos permiten hacer trabajos más desde casa o desde otros espacios, pues también no va a ser necesario o tan necesario estar tan lejos de los lugares de trabajo para poder trabajar con efectividad. Estas son algunas de las medidas que proponemos, que van a hacer que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener más espacios para jugar, más seguro y menos contaminante.
Te acompaña Carmen. Ella pertenece al colectivo contra el maltrato animal. Hola, Carmen. ¿Qué relación tiene con Equo? ¿Qué tenéis en común?
Hola, buenas tardes. Pues nosotros realmente lo que tenemos en común, bueno, la vinculación sobre todo que tenemos ha sido por actividades que hemos hecho conjunta, como por ejemplo la campaña de concienciación contra el maltrato animal del Rocío. Yo también peregrino se llamaba, que esos animales, los caballos que suelen ir al Rocío, los mulos y eso, suelen sufrir unos maltratos impresionantes. No quiere decir que todos los peregrinos maltraten a sus animales, pero la gran mayoría sí, sufren muchísimo y acaban muchísimos caballos muertos.
¿En qué otras actividades habéis colaborado?
Por ejemplo, en las fiestas colombinas, no sé si sabréis de que se hacen corridas de toros la Semana de Colombina. Entonces, nosotros, tanto Equo como CASMA lucha contra el maltrato animal, todo tipo de maltrato animal, y Equo se posiciona en contra de la tauromaquia, por supuesto. Entonces, este año se hizo en Colombina una performance para demostrar nuestra apatía hacia esos eventos que quedan, aparte de quedar obsoletos, son totalmente innecesarios en la nueva sociedad.
¿En qué otras situaciones lucháis contra la desigualdad?
Pues mira, también hacia el maltrato hacia las mujeres también es algo que nos posicionamos muy rotundamente. De hecho, el día 25 de noviembre, el domingo, hay una manifestación en la cual se reivindica que a las mujeres no hay que maltratarlas. Las mujeres es un colectivo que está muy castigado porque hay muchas muertes al año de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces nosotros queremos también poner de manifiesto que eso en el siglo XXI no debe hacerse, no debe maltratarse ni a los animales, ni a las personas, ni tampoco a las personas migrantes que vienen a buscarse la vida, que necesitan de nuestro apoyo y de nuestra solidaridad, porque a lo mejor en sus países están en guerra o viven situaciones de extrema pobreza. Entonces, ante todas esas situaciones, nosotros nos posicionamos en contra, porque queremos un mundo justo. Justo no solamente para el planeta, sino también para la gente, que es lo más importante que hay en el mundo. Y desde la educación también se puede hacer mucho, y desde la infancia, para tratar a las mujeres y a los hombres en igualdad, porque todos debemos tener las mismas oportunidades y el mismo respeto a la hora de ser tratados, e igual que ocurre con los animales. Son seres que tienen conciencia, son seres sensibles a los que hay que proteger del maltrato, porque además en muchas situaciones también nos ofrecen su cariño e incluso su apoyo. Personas invidentes que llevan animales, que son ciegos y los necesitan para poder caminar, o perros que van con los bomberos a rescatar a personas en catástrofes que hay de terremotos o de grandes temporales, que los vemos por el mundo, los perros de agua, los habréis conocido o los habréis oído hablar de ellos. O, por ejemplo, los gatos, las colonias de gatos que ya os habrán hablado, que bien controladas, pues nos ayudan a que no haya plagas de roedores en las ciudades y en los pueblos. Hay que proteger el planeta, y para proteger el planeta lo primero es proteger tanto a las personas como a todos los seres vivos que habitan en ella. Y en ese sentido, pues eso también forma parte de la política verde que desde Equo queremos impulsar en colaboración con colectivos como el Colectivo Andaluz contra el Maltrato Animal.
¿Qué deberíamos tener claro los andaluces a la hora de votar?
Pues mira, vosotros que estáis en la escuela, que nos den una educación de calidad. La educación es un pilar fundamental para la sociedad, sobre todo si pensamos en un futuro sano, con calidad de vida y con gente muy preparada. La educación tiene que ser una de las cuestiones fundamentales que cualquier partido político ofrezca a los ciudadanos y a las ciudadanas de Andalucía. También que tengamos una sanidad universal que nos pueda atender cuando estemos enfermos o enfermas y que tengan acceso a ella no solo las personas que puedan tener mucho dinero, sino cualquier persona que se acerque a la sanidad pública andaluza. Que tengamos un agua limpia y que tenga un precio asequible y razonable, porque el agua es el elemento fundamental para la vida en la tierra, y que los partidos políticos pues nos ofrezcan oportunidades para el futuro, no solamente de aquí a poco tiempo, sino pensando en que vosotros y vosotras el día de mañana vais a ser personas mayores que tenéis que seguir disfrutando del planeta y al mismo tiempo se lo tenéis que dejar en buenas condiciones a vuestros hijos y a vuestras hijas. Todas estas cuestiones son fundamentales que las tenga en cuenta cualquier partido político que vaya a gobernar el gobierno andaluz en los próximos 4 años.
Muchísimas gracias por venir, Isabel Brito, y espero que tengas mucha suerte en las elecciones de este año.
Gracias a vosotros y a vosotras por la entrevista y que también tengáis mucha suerte y saquéis muy buenas notas este año.
En nuestra sección musical hablaremos de los premios Grammys Latinos y de Arcángel, que ha sido galardonado en esta edición.
Los Grammy Latinos son galardones otorgados por la Academia Latina de Arte y Ciencia de la Grabación, similares al Premio Grammy.
La primera entrega fue emitida en el año 2000 en los Estados Unidos por la cadena CBS. Fue el primer programa de televisión en español, transmitido en el horario de máxima audiencia por una cadena estadounidense.
La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación se formó gracias a la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias en 1997.
Fue fundada por Michel Green y Mauricio Avaroa. La primera entrega anual del Latin Grammy se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2000 y fue transmitida por la cadena CBS.
El 7 de julio del año 2000, las nominaciones se anunciaron en Miami. Fue cancelado debido a los ataques del 11 de septiembre de 2001. En 2002, la Academia eligió su primera junta directiva independiente. En 2005, la emisión se trasladó de la CBS a Univision.
Para tener derecho a una nominación para el Latin Grammy, la canción debe haber sido grabada en español o portugués. El periodo de elegibilidad es desde el 1 de junio hasta el 30 de julio para las respectivas categorías de premios de la ceremonia.
Después de que las papeletas de nominación se envían por correo, los miembros de la academia, los votos se tabulan y las 5 grabaciones en cada categoría con el mayor número de votos son los nominados.
El actual presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación es Gabriel Avaroa.
Actualmente se premian 42 categorías repartidas en diversos géneros musicales, contando las 4 principales, y deberían de agregar las categorías de Mejor Interpretación Vocal Solo y Mejor Interpretación Fusión, Dúo o Grupo Vocal en las categorías principales, así como Mejor Canción Pop. Mariquilla Boba.
Arcángel gana desde Huelva el Grammy Latino al Mejor Álbum Flamenco. Conquista Las Vegas con su último trabajo, Al Este del Cante.
El cantaor de Huelva, Arcángel, ha conquistado Las Vegas, donde se ha celebrado la 19ª edición de los principales premios de la industria musical latina, y se ha hecho con el galardón al Mejor Álbum de Música Flamenca de los premios Grammy y Latino por su trabajo, Al Este del Cante.
Me siento feliz y emocionado, ha manifestado el cantaor en redes sociales en el momento que se confirmó la noticia. El resto de aspirantes en esta edición fueron 21, de Dani Morón, Caminando con Manuel, de Alba Molina, Delirium Tremens, de Rosario la Tremendita, y Dos Caminos, de Samuel Serrano.
Al Este del Cante es el más reciente álbum de Arcángel, editado el pasado marzo, un trabajo que se grabó en directo durante el verano de 2017 en el Teatro Romano de Mérida, el Festival Segoviano Noches Mágicas de la Granja y en la Peña Arias Montano de la localidad onubense Salarja.
En este álbum participan el coro Las Nuevas Voces Búlgaras, Dani de Morón y Ricardo Moreno a la guitarra.
Si la noche no existiera, si no existiera, ay, cómo sería, cómo el amor sin la noche.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole.
De Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
12 palabras para quedar como todo un señor.
Y así es como empezamos el artículo de hoy. Una noticia llena de palabras rebuscadas, extrañas y pedantes que te harán quedar como todo un señor, pero sin serlo. O al menos parecer más culto. Y es que de las 93.111 palabras, vocablo arriba, vocablo abajo, que componen el vocabulario castellano, solo utilizamos de forma habitual 5.000 de ellas, según la Real Academia Española. ¿Qué ha pasado con las otras casi 90.000? Pues que apenas nadie las usa. ¿El motivo? Pues que a día de hoy existen palabras más sencillas y de uso más común. Entonces, ¿por qué escribís un artículo sobre ella? ¿Qué pregunta hace vuesa merced?
Porque aunque raras y pretenciosas, son palabras que a día de hoy siguen existiendo. Sería una pena que se olvidaran y perdieran.
Sabemos que a todos nos encanta hacernos pasar de vez en cuando por un caballero, duque, duquesa o vizconde.
O por un rey o emperador. ¿Quién no ha querido nunca ser Maximiliano XI de Hamburgo?
Porque es viernes y un buen desayuno con curiosidades ameniza la jornada y templa el alma.
Valdragas, significado hombre flojo sin energía, porque te pueden llamar vago, perezoso, remolón o haragán. Pero ay, como te llamen Valdragas, en serio, pronúnciala en voz bien alta. Esa de R y esas 3 A le dan a la palabra fuerza, poderío, todo un señor insulto refinado, solo para caballeros y sirs del más avanzado nivel. Ejemplo, eres más Valdragas que el sastre de Tanzán.
Pardiez, significado, expresión con la que se denota enfado, contrariedad o sorpresa. Ya nunca más te enfadarás y sorprenderás como un cualquiera. Pardiez, menuda fiesta sorpresa. Pardiez, me habéis sobresaltado, caballero. Pura exquisitez, que ya en su día hizo acto de presencia en las 10 palabras más molonas del castellano. Ejemplo, pardiez, Bruce Willis estaba muerto desde el principio de la película.
Cumera, significado, borrachera, embriaguez. Porque pillarse una borrachera o un pedo es muy vulgar. Mejor di que has padecido una jumera de proporciones bíblicas, con un buen brandy o whisky escocés al calor del crepitar de una chimenea. Eso sí, ejemplo, tal era la jumera que llevaba encima que mi madre me dio un buen pasa Gonzalo.
Egresada, salir de alguna parte, cierto, cierto. Para decir que salimos de alguna parte ya tenemos salir. Valga la redundancia, una palabra mucho más común, habitual y para nada pedante, pero no tan guay. Y es que egresar tiene un no sé qué sé yo, que añade importancia o sofisticación a todo lo que diga a continuación. Ejemplo, no, mamá, no estaba borracho, tan solo egresé de aquel bar con una ligera júmera.
Barbián, significado, desenvuelto, gallardo, arriscado. Todo un piropo de la antigua escuela. Podrá ser guapo, inteligente o un tipo con un morbo impresionante, pero nada compite con el glamour y la elegancia de Barbián. Sí, será una de las más palabras raras del castellano. Sin embargo, pero qué barbián eres. Es un halago que no tienes rival. Ejemplo, el nuevo novio de la Paqui es todo un barbián digno de odas y cantares.
Acérrimo, significado muy fuerte, vigoroso o tenaz. O intransigente, fanático, extremado, etc. Un adjetivo de los que ya no quedan. Una pena que apenas se utilice hoy en día, porque se trata de una palabra que desprende un poderío y presencia digno de elogio. Esa doble R y el ser una palabra esdrújula le confiere un carácter de lo más altisonante. ¡Ah, el despertador por las mañanas! Mi más acérrimo enemigo.
Dieciséis almas y un sueño, muchos miedos que contar.
Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad.
Esta semana pasada se celebraron las elecciones al Consejo Escolar del Centro. Vamos a informaros cuáles son sus competencias. Competencia de los consejos escolares de centros privados concertados.
Invenir en la designación y cese del director o directora del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica 8/1985, 3 de julio, reguladora de derecho a la educación.
Intervenir en la selección y despido del profesorado del centro, conforme con el artículo 60 de la citada Ley 8/1985, de 3 de julio.
Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos y alumnas.
Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el centro en materia de disciplina de alumnos.
Aprobar a propuesta del titular el presupuesto del centro en lo que se refiere tanto a los fondos provenientes de la administración como las cantidades autorizadas, así como la redención anual de cuentas.
Aprobar y evaluar la programación general del centro que con carácter anual elaborará el equipo directivo.
Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer perpetuación a los padres de alumnos por la realización de las actividades escolares complementarias.
Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro y elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias. Actividades extraescolares y servicios escolares, así como intervenir, en su caso, en relación con los servicios escolares, de acuerdo con lo establecido por la Consejería de Educación y Ciencia.
Aprobar, en su caso, a propuesta del titular de las aportaciones de los padres y madres de los alumnos para la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares, cuando así lo haya determinado la Consejería de Educación y Ciencia.
Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportiva y recreativa, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración.
Establecer relaciones de colaboración con otros centros con fines culturales y educativos.
Aprobar a propuesta del titular el reglamento del régimen interior del centro.
Supervisar la marcha general del centro en los aspectos administrativos y docentes. Uniendo nuestras voces, esperando ver el sol. Casi había amanecido y la luna apareció. Soñando despiertos al ritmo de una emoción.
¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse!
¿Alguna vez habéis preguntado dónde fue creado Mickey Mouse? La leyenda oficial de Mickey Mouse explica que fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren y que su nombre oficial fue Mortimer.
pero que cambió a Mickey a petición de su esposa, Lillian.
Según Bob Thomas, la leyenda del nombre es ficticia y cita el caso de un personaje llamado Mortimer Mouse, que nació en 1936, tío de Minnie Mouse. La versión más verosímil es que el personaje fue creado por el dibujante Up Iwerks a petición de Disney para compensar la pérdida de los derechos de Oswald el Conejo Afortunado a manos de Universal.
Su cabeza era un círculo con otro círculo a modo de hocico. Su cuerpo era como una pera y tenía una cola larga. Sus patas eran tubos y se las metimos en zapatos grandes para darle el aspecto de un chiquillo con el calzado de su padre. Walt Disney presentó su voz al personaje durante 16 años, desde 1928 hasta 1947, cuando fue sustituido por el técnico de sonido Jimmy McDonald. Desde 1977 la voz es de Wayne Alwyn hasta 2009. Desde entonces es interpretado por Brett Ewan.
Vamos a desvelar algunos secretos que no sabíais de Mickey Mouse. El nacimiento oficial de Mickey Mouse es el 18 de noviembre de 1928. Es un inicio, Mickey Mouse iba a llamarse Mortimer, pero la esposa de Walt rechazó la idea diciendo que sonaba pretencioso y en su lugar sugirió el nombre que hoy conocemos. La primera caricatura en la de Mickey Mouse apareció fue Planet Crazy. Las primeras palabras de Mickey Mouse pronunció fueron Hot Dogs. El primer producto comercial con licencia oficial de Mickey Mouse fue una tabla para escribir, la cual se introdujo en 1930. Mickey tiene dos sobrinos llamados Morty y Ferdy. Además tiene una hermana llamada Amelia Field Mouse.
Además, The Bank Concert, 1935, fue el primer corto en el que Mickey apareció a color. En una película japonesa de propaganda de dibujos animados en 1936, la imagen de Mickey Mouse fue usada para representar el hemisferio occidental invadiendo Japón.
El icónico papel de Mickey como el aprendiz de mago en Fantasía casi se lo dieron a Mudito, uno de los enanos que aparece junto a Blancanieves. En 1978, Mickey se convirtió en el primer personaje animado en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. A pesar de su popularidad, Mickey se tomó un descanso de 30 años entre sus películas. El álbum Mickey Mouse Disco de 1979 fue doble platino y el primer disco para niños en alcanzar un alto récord de ventas.
¿Sabéis cuántos años cumple Mickey Mouse?
¡90 años!
Vamos a cantarle el feliz cumpleaños.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz!
Y nos han traído hasta tartas.
¡Cumpleaños!
¡Hola, Goofy!
¡Felicidades! ¡Soy a ti!
¡Oh, gracias!
¡Los que feliz! ¡Los que cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Soy a ti!
¡Oh, cielos!
Todos cumplimos años. Cada año cumplirás.
¿Y si lo vas hoy a celebrar? ¡Una porra hay que dar!
¡Presto feliz! ¡Mouse que cumpleaños!
¡Felicidades hoy a ti, Mickey!
¡Te celebramos a ti! ¡De eso se trata hoy aquí!
¡Pasa un día divertido! ¡Todos juntos, gritos!
¡Hurra!
¡Mouse que cumpleaños!
¡Felicidades hoy a ti!
Amigos, me dieron una sorpresa.
hasta aquí el programa de hoy. Deseamos que hayáis disfrutado como nosotros y que haya sido de vuestro agrado. Y recordad que os esperamos todos los viernes de 6 a 7 en Hispanidad Radio.
¡Hasta pronto!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Strobe light.